Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Lo de los días internacionales da para mucho porque no son solo excusas, es que te permiten pensar en tantos aspectos de la realidad. Hablábamos hasta ahora mismo de la tortilla de patatas que tiene mañana su día internacional y ahora de repente vamos de lo alegre a lo triste porque mañana, lunes 9 de marzo, se celebra también el Día Internacional de las Personas Desaparecidas sin Causa Aparente. Tremendo, ¿eh? Esas familias abiertas siempre en canal. Mikey de Toro ha ido al Congreso de los Diputados donde se ha celebrado la entrega de los premios y ha podido conocer de cerca las historias de las familias de los desaparecidos.
Escucha este número, 202.529. Este número refleja el registro de personas desaparecidas desde hace 10 años, cuando se fundó el sistema de personas desaparecidas y restos humanos sin identificar. Desde ese año no se han podido encontrar a un total de 2.451 personas. Solo en 10 años, más de 1.000 familias han echado de menos a alguien que es posible que no vuelva nunca. Tampoco hace tanto que se lucha por investigar estos casos y mucho menos que se esmeren en resolverlos, que es lo que se pide por parte de las asociaciones. Hablamos con Paco Lobatón, que en 2015 impulsó la creación de la Fundación Europea por las Personas Desaparecidas.
Hoy, en el Congreso de los Diputados, las familias van a dar voz a esa carta. Van a dar un anticipo del contenido, que es exhaustivo de derechos y demandas que plantean a la sociedad, al gobierno, a las instituciones.
Si hacemos un pequeño aparte, os puedo decir el número de personas desaparecidas por países. Son bastante escalofriantes. Irak, 16.560. Sri Lanka, 12.349. Argentina, 3.446. Argelia, 3.168. Guatemala, 3.154. Perú, 3.006. El Salvador, 2.673. Colombia, 1.260. Son los 8 países con mayor número de desaparecidos registrados desde 1980. Precisamente es en Colombia donde tiene lugar la primera de las 3 desapariciones que vamos a abordar hoy. Borja vivía en Luxemburgo, era ingeniero informático y en 2013 decidió viajar a Sudamérica. Una de sus grandes pasiones era la fotografía.
Fotoperiodismo, que era la vocación, o sea, era su trabajo era ingeniero informático, ¿no? Pero lo que a él le gustaba hacer también era hacer fotografía, ¿no? Viajaba por todo el mundo, siempre con su cámara.
En ese viaje a Sudamérica, Borja hizo un recorrido muy extenso y acabó por inmortalizar algo único, el rito de los huesos de los Wayuus, una de las tribus más conservadoras del país. En diciembre toma las fotografías y en enero habla con su madre para decirle que tiene que enseñarle el reportaje a la tribu.
El día 6 desde Santa Marta me dijo, voy a llevar a los Wayuus las fotos impresas para agradecerles que me hubiesen dejado hacer el reportaje. Y en la noche de entre el 7 y el 8 de enero desapareció.
Desaparece la madrugada del 7 al 8 de junio de 2014, sin dejar rastro y con sus cosas guardadas en una taquilla. Su cámara, de la que nunca se separaba, su ordenador, tan solo se llevó unas linternas y se convirtió en una búsqueda imposible.
Él marchase voluntariamente, no se marchábamos y dejando todo allí, menos. ¿No ha pasado algún incidente que no sepamos? Puede ser. Pero lo que pasa es que encima esa gente no habla, nadie le saca nada.
Entre mafias, traficantes y demás, gente cuestionable, lo único que se le devuelve a Ana María, la madre de Borja, quien habéis escuchado, es la cámara de fotos con la tarjeta borrada y el ordenador, que lleva ya tiempo en manos de la policía que lo está estudiando. Pero Ana María no pierde la esperanza y sigue esperando a su hijo.
Lo que yo siempre pido es que si hay alguien en España de Colombia o que conozca a alguien en Colombia, si por lo que sea llegan a saber cualquier pequeña cosa, por pequeña que sea, puede ser que se abra un indicio a partir de ahí. Que por favor, que han pasado ya 6 años y que nos harían un favor.
No es la única historia, os cuento más.
I've got your photographs. Thank God for photographs. Hip, hip, hooray.
Sandra Carrera tenía 27 años cuando su padre decidió no volver nunca a casa. Últimamente se mostraba distante, extraño, como si la motivación le hubiese abandonado por completo, algo que él nunca demostró ser.
Un padre muy implicado, vamos, lo digo por la parte que me toca por las hijas, muy implicado, siempre muy orgulloso hablando de sus hijas, de su mujer, responsable, no le gustaba llamar la atención, más bien pasar siempre desapercibido. Y bueno, yo creo que llevaba un momento que no estaba muy allá y quería evadirse de todo un poco.
Un día, sin nada de especial, Elías compartía la mesa con sus hijas y después de comer, ellas se echaron un rato. Él se fue por la puerta dejándolo todo en casa.
Deja el taxi en casa, deja el coche, pero no nos dimos cuenta que estaba, porque es en un garaje que estaba abajo en casa. Sí que han salido pistas, todo por los alrededores de Vigo, que es por donde se le pierde la pista. Él se le ve por última vez que alquila un coche desde Orense y lo deja en Vigo. Esa es la pista más fiable porque se ve en cámaras cómo deposita las llaves, le dan la fianza y él se marcha solo, sin bolsa, con equipaje ni nada.
No hay ningún indicio ni prueba que determine dónde pudo haber ido Elías. Surgió una pista en un momento dado de una mujer que aseguraba que le había visto con otra, o cuando lo publicaron en televisión y tuvieron que patearse pueblos puerta a puerta y poniendo carteles. No ha servido para nada más que para avivar el fuego que esperar para que vuelva.
Mira, yo tenía 27 años cuando pasó esto y no sé cómo explicarte. Claro que seguimos la vida, pero siempre tienes ahí ese vacío, siempre falta tu padre. Entonces, pues nada, ¿qué nos queda a la familia? Luchar.
De la lucha surge la confianza. Toda la familia de Sandra sigue esperando que algún día Elías decida volver.
Nosotros sabemos que un día que lo vamos a lograr y que lo vamos a conseguir. ¿Qué? Y en eso estamos, en esa fe, de encontrarlo vivo y abrazarlo y que no ha pasado nada. Es lo que queremos. Después el resto...
El resto es recuperar a un ser querido. Que no pasen más años, o por lo menos no tantos, como sucedió en Manresa en 1988. María acababa de sufrir uno de los peores dramas familiares. Su marido había fallecido hacía 2 meses. Tirando del carro familiar, con 14 hijos, María tiene que llevar al pequeño Isidro al hospital por unas anginas. Le acompañaba la noche de la desaparición su hermana Dolores, una de las mayores de la familia y que también se ocupaban de los más pequeños para ayudar a María.
El niño tenía anginas, tampoco es una enfermedad para decir que hay que ingresarlo, ¿no? Pero al ponerle penicilina, él es alérgico, igual que mi madre y alguno de mis hermanos, y entonces le salieron llagas en la boca. Y como no le hacía mucho daño y todo, pues el médico dijo que había que ingresarlo. Se quedó ingresado, mi madre, claro, acababa de quedar viuda, empezó a trabajar fuera de casa. Y tuvieron que ir turnándose los hermanos que quedaban en casa para ir cuidando al pequeño que estaba ingresado, ¿no? Iban haciendo turnos.
Y entonces sucede lo peor.
Esa noche coincidió que estaba Dulós, que era de las grandecitas, que tenía 17 años, y esa noche desaparecieron los dos. Mi madre se enteró de que no estaban en el hospital, es porque se presentó la policía en su casa a llamarle a la puerta, a decirle que dónde estaban los niños.
Sin ninguna explicación por parte del hospital, la excusa es que los niños han hecho una trastada. Dolores no veía bien y la policía dijo que se había dejado las gafas en la mesilla, una montura que Mari Carmen no pudo ver hasta años después y que resultaron no ser las de su hermana.
Me las entregó, precintadas, Dulós Ortiz Pires. A la vista ya se veía que no eran, porque eran totalmente diferentes. aún así, hice mirar la graduación, que ya se veía que no se veía borroso, pero bueno, eran de una persona con la vista cansada, y aparte de eso, las hemos hecho analizar y no tienen nada de ADN de mi hermana.
Nunca se ha llegado a saber lo que pasó, pero Mari Carmen y en general la familia se hacen una idea.
Siempre hemos pensado que alguien sabía que en ese momento no estarían allí. Tampoco da tiempo físico a una persona ajena a investigar a esos niños, si son de una familia pobre o si son muchos o no, porque estuvieron solo 2 días y el tercero desaparecieron. Entonces, creemos que alguien tiene que estar implicado en haberlo hecho, en habérselos llevado, pero ya conscientemente.
Lo único que esperan de toda esta historia es poder ponerle un punto y final.
Pues mira, a estas alturas, que saber si están vivos y si están bien. Es que tampoco queremos hacerle nada a quien se los llevó, ni cogerlos de donde estén y traernoslo aquí y cambiarle su vida, ¿no? Porque pensamos que están vivos. Sino queremos que saber si están vivos y si están bien y ya está. Que luego nos quieren contar qué les ha pasado este tiempo. Vale, que no, pero ya descansas.
Lo único que piden es más implicación y más medios, que es, al final, lo que las familias necesitan.
¿Qué es lo que las familias sistemáticamente piden? Que haya más investigadores, porque normalmente los policías, Guardia Civil o la policía autonómica con la que tienen que enfrentarse o trabajar, pues ellos constatan que hacen todo lo que pueden, pero también constatan que falta algo más de especialización.
La esperanza les hace desear, por encima de todas las cosas, que sus familiares desaparecidos vuelvan a casa o saber qué ha sido de ellos. Para eso, necesitan la ayuda de todos.
It's this one, I know it is, I know it is.